Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 18 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió Héctor Pulido, el legendario jugador de Cruz Azul. Leyenda de la máquina cementera, jugador del equipo de Cruz Azul, jugador también de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de 1970, entrenador del equipo de la máquina cementera. Tuvimos el gusto de conocer a Héctor Pulido y vaya, un recuerdo muy cariñoso para Héctor, un saludo muy cordial y muy cariñoso para toda la familia de Héctor Pulido. Rafael Puente, buenas tardes, un recuerdo para Héctor Pulido en esta tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte. Bueno, pues con la noticia, ¿no? La triste noticia de Héctor que falleció. ¿Qué te puedo decir? O sea, muy, muy buen jugador, sumamente rentable, un volante mixto, uh-huh, que tenía una capacidad física enorme, una potencia física fantástica y un recorrido largo, pero excelente compañero de... siempre de muy buen humor, siempre con la verdad, con una participación de grupal muy, muy interesante, muy importante. Hizo grandes amigos, por supuesto, por encima de todo en Cruz Azul, en selección, donde estuvo Héctor, y luego, bien recordabas, también un periodo, una etapa corta como director técnico de la máquina, ¿no? Descansa en paz, Héctor, y la verdad, muy, muy querido por todos los compañeros. Era verdaderamente de los que te daba gusto encontrarte para participar en concentraciones de selección, porque siempre, siempre estaba de muy buen ánimo, siempre tenía algún chascarrillo, una broma, pero bromas correctas, nunca pasándose de rosca, ni mucho menos. Y muy querido por todos, ¿eh? Muy, muy querido por todos. Nacho Calderón lo quería muchísimo. Digo, ya sabes que muchas veces en selección hay una división entre los de Jalisco y los del DF, ¿no? Sobre todo. Sí. Y en el caso de Héctor, era, la verdad, por igual, todos, ¿eh? Lo queríamos muchísimo.
Qué gusto escuchar esas palabras cariñosas de Rafa para Héctor Pulido. Vamos a platicar también con Cristóbal Ortega el día de hoy sobre la situación del América. Y esto nos dará oportunidad, esta noticia triste, de platicar con Cristóbal y con Rafa acerca de Héctor Pulido, que en paz descanse. John, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Betito? Un gusto saludarte. A ver si me cuelo y me llevo a Rafa el domingo a la Monumental, porque hay que hacer una aparición de Villamelón una vez al año, ¿no?
buena idea. Invitación formal a Rafa, Arturo Macías, Fermín Rivera y Diego Sánchez con Toros de Barralba.
Nos llevamos a la rana a escuchar a Cristóbal Ortega.
La ranita, claro.
Hoy en programa, para mí es algo muy especial, nunca se me olvidará. La primera vez que entré a la Azteca y vi un Cruz Azul América con Cristóbal Ortega, con Paco Castrejón, con Carlos Reynoso, y quiero pensar que también estaba Héctor en ese partido, ¿no? Pulido.
Sí, porque ¿es esa época? Los 60 estaba en Cruz Azul, antes estuvo en el equipo de La Piedad y después jugó mucho tiempo con la máquina cementera Héctor Pulido. Estaremos platicando también sobre la selección mexicana que va a cerrar la eliminatoria mundialista en la cancha del Estadio Azteca. La CONCACAF confirmó fechas y horarios de las eliminatorias. México no tiene variantes en esta confirmación de fechas por parte de la Confederación. Arranca la jornada 6 del fútbol mexicano con 3 partidos, destacando la visita del Monterrey al equipo del Puebla, que es el actual líder del fútbol mexicano. Y JJ Macías, Rafa, podría debutar con el Guadalajara, o reaparecer, mejor dicho, con el Guadalajara este fin de semana.
Ojalá reaparezca, y lo que hemos comentado, ¿no? No tenemos absolutamente nada contra él, sino reconocer todas las cualidades que tiene, que principalmente en León, en ese corto espacio, las demostró, y las demostró como para potenciarse incluso a nivel selección, y la mira de algunos clubes de Europa para llevarlo. Finalmente hizo lo de Getafe, no le fue bien, pero esperemos que también la postura de él sea otra, ¿no? Debe de haber reflexionado, de haber madurado, claro, y creo que le va a venir bien y le va a ser de mucha utilidad a Chivas.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Rafael Puente y John Sutcliffe. John, te mando muchos saludos. Guillermo Ochoa, el afamado periodista que hizo una época, que cubrió una época muy brillante en la en la televisión. Dice que ya no juega golf desde hace como 2 años porque sus amigos se han ido muriendo y ya no juega golf, pero te mando muchos saludos, Guillermo Ochoa, John.
Hay que invitarlo, Betito, no porque no tenga amigos, luego me pasa su contacto, lo voy a invitar a jugar golf. Nunca olvidaré viendo hoy mismo con Lourdes Mendoza,
Guerrero.
Guerrero, el temblor. Yo me estaba preparando para ir a la escuela en segundo de prepa y justo había prendido el televisor y fue el temblor, Beto, no sé, como que son recuerdos. Ya Guillermo, ¿de qué año a qué año estuvo Guillermo?
Guillermo, fíjate que se fue a la noche al programa de Nuestro Mundo y Lourdes se quedó en la mañana con María Victoria Llamas y con Juan Dosal y yo un poquito después. Entonces Guillermo estuvo muchos años en los 70 y parte de los 80 en el programa de hoy mismo, así que le va a dar mucho gusto recibir tu mensaje, John.
Abrazo.
Y vamos a participar ahora o hacer participar a Jesús Bernal porque JJ Macías, Jesús, pudiera ya presentarse en la formación titular del equipo del Guadalajara este fin de semana.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, forma parte de esta convocatoria de 21 futbolistas que el técnico Marcelo Michele Año designó para hacer el viaje a León, donde jugarán la jornada número 6 del campeonato mexicano ante el equipo Esmeralda. Y JJ Macías está incluido porque dos jugadores causaron baja, el caso de Chuy Molina y de Carlos Cisneros. Aquí habría que enfatizar un poquito que Macías no está al 100 como para iniciar de titular un partido. Sin embargo, ya el cuerpo técnico evaluará si le pudiera otorgar algunos minutos, porque él todavía hasta el día de ayer continuaba haciendo algunos trabajos por separado para tratar de encontrar su mejor forma física y futbolística cuanto antes. Entonces, por ahora la nota está ahí, en que JJ Macías está convocado y con posibilidad de debutar nuevamente con la casaca rojiblanca, Beto.
Oye, Jesús, ¿qué tanto inquietaría a la directiva del Guadalajara la posibilidad de una nueva derrota en este torneo?
Mira, por favor, el tema con Marcelo...
Dejamos de escuchar a Jesús. En un momento más recuperaremos la comunicación. Pero se espera Rafa de Macías, pues que meta goles para acabar pronto. Tendrá que ponerse a ritmo, un ritmo que perdió en Europa porque prácticamente se la pasó en la banca o fuera de la convocatoria. En el ostracismo estaba JJ Macías. Pero antes de escuchar a Rafa con su apunte sobre Macías, Jesús, adelante con la información.
Ah, sí, te comentaba, Beto, que la directiva todavía está tranquila, no hay un plan B, no están buscando entrenador, no han vislumbrado algún otro escenario. Ellos quisieran apostar por Marcelo Michele Año y todavía no se tiene algo de crédito, ¿no? A pesar de que los resultados no han sido exactamente los que se esperaban, están conscientes que tampoco han podido reforzar el plantel como se tenía presupuestado, y bueno, es un cúmulo de situaciones. Por ahora el asunto es que no hay plan B, y hasta ahorita todo está tranquilo todavía, Beto.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa, vamos a ver a Macías, ojalá que recupere su nivel, porque cualidades evidentemente tiene, pero habrá que exigirle a Macías que responda con goles en este torneo.
Porque si bien es cierto que no tuvo actividad en partidos, con el Getafe fue muy pobre y muy poca su participación, como quiera que sea, trabajó, ¿no? Trabajó en un esquema de fútbol diferente, ¿no? Con trabajo físico distinto. El otro día comentaba Jimmy Lozano que él cree que algo de lo que está un poco en deuda en el fútbol mexicano es el trabajo físico, ¿no? El entrenamiento, el compromiso en el día a día. Y yo creo que esto es algo de lo que muy probablemente, y ojalá lo haya asimilado a plenitud, Macías, porque pues, estás en la competencia, ¿no? Estás en la competencia en un fútbol distinto, en otro país, con una cultura diferente. Y creo que todo eso, al margen de que hayas jugado o no, si le pones cabeza y lo asimilas, yo creo que te viene bien para el regreso al fútbol mexicano. Casi todos los jugadores, y podríamos empezar por recordar el caso de Chepo de la Torre cuando estuvo en el Oviedo y regresó, el caso de Luis Flores cuando estuvo después del Gijón y antes de irse al Valencia, un espacio en México, el Yayo de la Torre cuando regresó después de estar también en España, el Abuelo Cruz, Luis García, casi todos esos jugadores llegaron con una inercia muy, muy interesante. Luego, lamentablemente, a lo mejor van cayendo ahora sí que en el día a día del fútbol mexicano, pero sí hacían un poco de diferencia. El mismo Wendy Mendizábal, no sé si recuerdes. Yo creo sí, que claro. Esto lo puede capitalizar pues muy bien Macías, ¿no? Esperemos que así sea, por bien de él y por bien del Guadalajara y por bien del fútbol mexicano, ¿no?
Yo sigo pensando que JJ Macías es un jugador diferente. Rafa, Beto, ahora el tema mental va a ser fundamental. Yo hago la comparación como cuando un pelotero muy joven llega a las grandes ligas y nomás no pega un bat o nomás no saca a un bateador y le dicen, brother, vas de regreso a Triple A y échale ganas porque va a estar difícil volver a regresar. Y es muy mental, es decir, el talento lo tiene, pero ahora es el hecho de regresar, aunque no usen la palabra, pues este intento fue un fracaso, ¿no? Él no quería regresar. Entonces, esa va a ser la clave, el que pueda asimilar esta derrota y capitalizar la oportunidad, porque no es Triple A, son las Chivas, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora que menciona Rafa, me acordaba yo de Mendizábal, del Wendy, de Guillermo, en los años 80, antes del Campeonato Mundial, cuando fue al Rayo Vallecano, allá en España, equipo madrileño en el que jugaría años más tarde Hugo Sánchez. Pero ya nos has platicado, John, de algunos comportamientos, de algunas actitudes de Macías que pues tendrá que mejorar, tendrá que cambiar en aras de madurar y de convertirse en una realidad del fútbol mexicano.
Yo siento que es un chavo maduro, Beto, que lo fui a entrevistar en León, conviví con él una tarde, educado, de buena familia, que tiene muy bien la meta. Tiene buena mentalidad. Yo creo que el error, como luego le pasó a Lainez, es que todavía no, vuelvo a lo del béisbol, muchas veces los peloteros los llevan a AA, AAA y hay que cumplir un proceso para llegar a la gran carpa. Yo creo que JJ se aceleró, como le pasó a Lainez, le pasa a otros, no, ya me voy, entonces llegan los representantes y esta está la oportunidad de irte a Europa y yo creo que no había cuajado. Yo creo que primero tenía que romperla en grande en Chivas antes de dar el brinco. Yo creo que lo dio antes de tiempo y lo tiene que asimilar. Yo sí creo que es un jugador diferente, que puede hacer cosas para la selección, para Chivas, pero todo, Rafa, es un proceso, no es tan fácil que de repente digas, ya estoy para Europa. Esas cosas no pasan, ¿no, Rafa?
Primero que consolidar en México, digo, sí, es sí. Él estaba más cuajado que Lainez. Para mí Lainez, digo, siendo realistas, que a la vista de todos era un jugador con enormes condiciones, desequilibrante, un jugador que no es fácil encontrar, sobre todo en el fútbol mexicano, pero no era ni titular, no fue ni titular indiscutible en el América. Y dar un salto de esa índole naturalmente que pesa. Y el caso de Macías iba con un mayor respaldo porque Macías, bueno, su primer espacio en Chivas fue con poca participación, pero en León, pues sí, en León tuvo una temporada muy, muy exitosa, ¿no? Dos torneos cortos y luego el regreso a Chivas, pues también quedó a deber, a lo mejor porque se esperaba mucho más de él, pero coincido con yo, tiene grandes condiciones. Vamos a ver mentalmente cómo está, porque aquí mucho va a pasar por eso, por la mentalidad, por la actitud, sí, la disposición y el profesionalismo que ponga, ¿no? De manifiesto.
Vamos a saludar.
Oye, Beto, bueno, nomás digo una cosa que recuerdo cuando fui con Macías, que dijo, mi papá llegó en burro a Guadalajara a trabajar los tambos de aceite y a través del año se volvió alguien muy importante que hoy vende mucho aceite a los Estados Unidos, ¿no? A muchas granjas. Entonces, también como que a veces el éxito, el hecho de que nació en una casa quizás con privilegios más importantes que otros futbolistas, siento que a veces eso causa de entrada un celo y un rechazo, cuando pues JJ no tiene la culpa que nació en una casa con un papá exitoso, ¿no?
Sí, de acuerdo. Le ha ido muy bien económicamente al papá de JJ Macías. César Caballero, ¿qué tanto cambiará la formación del América contra Pachuca en comparación con el partido malo del América ante el equipo de Mazatlán?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, el día de hoy las Águilas del América trabajaron ya de lleno en el tema futbolístico para el duelo frente a Pachuca del fin de semana. Lo que nos han dicho es que el día de hoy Santiago Solari optó por volver a la línea de cuatro dando entrada a Jorge Sánchez como lateral derecho y a Juan Otero como volante por el mismo sector. Sin embargo, todavía falta el entrenamiento de este viernes, donde se harán nuevas pruebas, nuevas modificaciones. Hay todavía algunas dudas que tiene Solari respecto a algunos elementos, como el tema de Naveda, que no tuvo un buen partido contra Mazatlán. Igual Jordan Silva, que también se vio exhibido en cierto momento en el duelo frente a los Cañoneros. Entonces, habrá que esperar la práctica de este sábado por la noche en el Azteca para definir realmente qué es lo que va a poner Santiago Solari, pero sí, el día de hoy regresó a su tradicional línea de cuatro. Entonces, yo creo que es muy probable que volvamos a ver ese 4-3-3 que ha manejado Solari desde que llegó al fútbol mexicano.
Correcto, vamos a ver a este América, tiene que mejorar su imagen, su funcionamiento, un equipo con poca personalidad, con pocos líderes, un equipo de bajo nivel frente al equipo de Mazatlán en ese partido allá en Sinaloa. Y vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a estar escuchando a Jorge Sánchez también con respecto al funcionamiento de este América que no acaba de aparecer en el campeonato mexicano. Vimos a un América muy sólido, rentable, aplicado en el torneo anterior y en el antepasado también, pero ahora ni eso, un América muy deslucido que perdió ante el equipo de Mazatlán en ese partido pendiente de la fecha 2. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con César y más información del América.
Desde que llegó Solari hemos trabajado de una manera distinta en la cuestión de que queremos apretar, queremos a veces mantenernos un poco dependiendo también del rival, queremos ser más profundos y hasta ahorita hemos seguido lo que nos ha dicho el míster, ¿no? Y creo que todos bancamos al míster y todos estamos yendo por la misma línea del míster. El tema aquí es nosotros, no hemos hecho lo que realmente nos corresponde, hemos tenido algunas fallas. Y como te digo, así es el fútbol, ¿no? A veces te van a salir las cosas, a veces no te van a salir, pero el chiste es levantarse y seguir luchando y es lo que estamos haciendo, ¿no? Si nos ves en el vestidor, todos estamos sonriendo, nos llevamos todos muy bien y eso es lo más importante del grupo, que aquí es cuando se demuestra los verdaderos grupos, ¿no? Cuando estás en las malas, es cuando te ves realmente, ¿no? Es complicado. Lo que estamos viviendo ahora, pero yo siempre creo en las cosas difíciles, ¿no? Siempre vas a tener obstáculos en tu vida, siempre, y entre más grande sea el obstáculo, para mí es mucho mejor, ¿no? Porque cuando tú sobrepasas ese obstáculo, la recompensa es más dulce, ¿no? Y yo así lo veo, ¿no? Estamos pasando por un mal momento, pero tenemos una revancha, que esto es lo bonito del fútbol, que enseguida el fin de semana o entre semana ya tienes un partido adelante y lo que pasa si pierdes, cambia la vuelta. Si ganas, cambia la vuelta. O sea, esto se trata del fútbol, ¿no? Disfrutarlo, que ellos vayan y se diviertan y nosotros vamos a ocuparnos para darles las alegrías que ellos se merecen.
Palabras de Jorge Sánchez, defensa lateral derecho del equipo del América. Y César, si el América llegara a perder frente al Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, siento que se le pondría una cosa muy complicada a Santiago Solari como técnico americanista.
Me puse a averiguar más. Adelante, perdón.
Ah, no te preocupes, John. Lo decíamos, sí, la presión obviamente se va a aumentar, las críticas van a aumentar, pero bueno, en este momento la directiva del América está respaldando a Santiago Solari. Ya escuchamos también a Jorge Sánchez, decía que, bueno, pues que lo señalen a los jugadores, que porque el técnico no es el del problema. Entonces, bueno, pareciera que en este momento todas las vertientes están enfocadas en respaldar a Solari.
Pues sí, hasta el momento se mantiene firme como técnico del América. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan buenas tardes.
Buenas tardes. John, la situación ahí todavía firme, pero en cualquier momento podría cambiar el estatus de Solari como técnico del América.
Sí, lo que les comenté ayer, que Jimmy Lozano era opción del América y Necaxa se enteró y se adelantó a darle las gracias a Guede. Dicen que Guede acabó peleado con que corrió al cocinero y que había muchos problemas internos en Necaxa y de repente los tinajeros dijeron, a ver, no vaya a ser que nos tardemos y Lozano se va a la América, entonces por eso se adelantaron a darle las gracias a Guede. Yo sé que lo de Lozano era latente porque lo he podido confirmar el día de hoy. Obviamente quieren que salgan los resultados para que se quede Solari, ahorita no es época de liquidar. Sí, América quiere que este camino se mejore para que no se tenga que ir Solari, pero sí me dieron a entender que mucho está de por medio. ¿Qué va a pasar contra Tuzos, no? Si el América pierde contra Pachuca, difícilmente va a continuar el técnico argentino, ¿no?
Un símbolo del América, una leyenda del América, está en la línea telefónica, Cristóbal Ortega. Cristo, qué gusto saludarte. Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto. Hola, Puente. Rafa, muchos saludos a los tres. Un gran abrazo.
Igualmente, Cristóbal, qué gusto saludarte. Antes de preguntarte por el América actual, quisieras conocer tu recuerdo de Héctor Pulido, que lamentablemente falleció el día de hoy.
Sí, hombre, la verdad, una gran persona, un extraordinario jugador, y también buen tuve oportunidad de convivir algunas ocasiones con él, y muy agradable. Por medio de otro amigo también tuvimos charlas, o sea, hubo cierta conexión con él. Y sí, pues es muy lamentable lo que pasó, ¿verdad? Tristemente, pero bueno, esperemos que él ya esté descansando.
Cristóbal, ¿cuál es tu opinión sobre el funcionamiento del América actual?
Bueno, el funcionamiento, yo creo que, pues, si has dejado, no en sí por los resultados, que también puede ser una consecuencia, ¿no? Pero si ha dejado que desear. Se han cometido errores, no sé, por ejemplo, en el juego aéreo, y también, o sea, en sí, en funcionamiento completo del equipo. Entonces, yo creo que un equipo tan importante como es el América, pues obviamente que siempre va a generar, pues, muchas opiniones. Y en una situación así, pues muchas situaciones adversas, ¿verdad? Pero bueno, pues todos sabemos que así es, que es normal en un tipo de situación de esta índole.
Cristóbal, John Sotley, un gusto saludarte. Disfrutaba mucho ir a la Azteca a verte de chavito y ahora tenerte en el programa. Yo te quiero preguntar, si te hablaba la directiva de la América y te dice, Cristóbal, échanos la mano, vente de asesor, ayuda. ¿Qué harías con este plantel? ¿Cuál sería tu solución para sacar adelante este equipo?
Bueno, yo creo que para poder meter mano, no tomar decisiones, pues sí necesitas conocer un poco más a fondo el plantel, en todos sentidos. Yo recuerdo muy bien lo que Panchito Hernández hacía, que inclusive cuando iba a ver jugadores al extranjero, él comentaba que estaba hasta un mes, y donde veía los entrenamientos, veía los juegos, andaba con el jugador, iba a la casa del jugador, entonces empapaba en todo lo que era la vida del jugador para poder conocerlo y tomar la mejor decisión si era prudente traerlo o no. Entonces yo creo que en base a eso sí es importante siempre tener un amplio conocimiento de los jugadores, no de un jugador, sino de los jugadores, porque pues es un equipo, y sobre todo un equipo de la categoría de América, ¿no? Entonces sí, se tendría que conocer profundamente a los jugadores.
Rafa, adelante.
Siempre un gusto saludarte.
Igualmente, Rafa.
Mucho afecto, y nunca dejo de hacer mención todo lo que me sorprendió en tus inicios de carrera, y digo, desde luego toda la trayectoria tan brillante, con un ajuste importante, sobre todo en lo que puede ser la sensibilidad del jugador. Tú apareciste en la primera división jugando después de haber estado en el Unión Cuapa como extremo derecho, y la verdad lo he platicado con infinidad de conocidos, amigos, familiares, que era verdaderamente de llamar la atención las condiciones que tenías, porque tenías todo el perfil, la pinta de un jugador muy semejano a Garrincha, perdón la comparación, pero eras un jugador con un desequilibrio notable. Luego tuviste por ahí una lesión, y luego hubo, me parece, si mal no recuerdo, Carlos Reynoso, creo que fue el que de alguna forma manejó un ajuste para jugar en la contención, y ya después, con toda esa trayectoria tan brillante a nivel de equipo y en selección que tuviste jugando esa posición, yo quisiera conocer tu punto de vista en este arranque de torneo del América tan complejo. ¿No sientes que la ausencia de Aquino, tú que dominaste esa posición a plenitud, aunque la jugabas solo, no combina, no compartido con otro, pero no sientes que lo de Aquino es algo muy puntual, que a lo mejor no se han centrado en analizarlo a fondo, pero que lo ha resentido la América?
Sí, yo comparto tu opinión, Rafa. O sea, Aquino es un jugador muy interesante, que inclusive cuando él ha actuado, pues se ha hecho notar. O sea, es un jugador de peso que le da equilibrio al equipo, y lamentablemente pues ha lesionado, y sí hace falta su presencia. Es un jugador, como dices, que le puede dar mucho equilibrio al equipo, y que obviamente ahora lo están resintiendo.
Sí, claro. Oye, Cristóbal, ¿te parece que a este América le falta personalidad?
Mira, yo la verdad, estaba escuchando hace un ratito de los jugadores, ¿no? Del técnico. Yo pienso que un técnico sí es, no sé, para mi gusto es un 20%, y lo demás se reparte en directivos, pero los jugadores, yo creo que el mayor porcentaje de responsabilidad. Entonces ahí entra la personalidad que el jugador le pone al equipo, le pone a cada partido, a la institución, ¿no? Lo que pueda sentir, el cariño, el amor, que te sientas parte de ese equipo, eso es importante porque te permite desarrollar más de tus cualidades físicas y técnicas, ¿no? Entonces, la personalidad, pues obviamente sí es personalidad, pero, o sea, no nada más es una simple personalidad, sino que son muchas cosas. Esa personalidad tiene que estar impregnada de muchas cosas, digo, y una de ellas es eso, que tú realmente te sientas a gusto, contento de, sí, de pertenecer a ese equipo, ¿no? Que tengas algo dentro que te haga dar mucho más, para que tú puedas conseguir lo que pretendes de ese equipo. O sea, que si tú quieres ese equipo, si estás contento, feliz de pertenecer, tú quieres que ese equipo esté en la cima, que ese equipo sea lo mejor, lo más...
Estés a gusto con la presión, ¿no, Cristóbal?
Exactamente, claro. Oye, tenemos que despedir porque viene el corte. Cristóbal, sí, muchas gracias por tomar esta llamada.
Un abrazo, un saludo, muchas gracias a ustedes.
Igualmente, Cristóbal Ortega, volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, ¿querías decir algo, John, con respecto a Cristóbal y el América?
Sí, hay dos cosas que yo saco de la entrevista de Cristóbal, que él habla de cómo Panchito Hernández conocía a los jugadores, iba a comer con ellos, iba a sus casas, y sigo pensando que, por ejemplo, el Piojo Herrera eso lo hace muy bien todavía, y Solari me dicen que es muy trabajador, muy honesto, muy responsable, pero él prácticamente deja casi el contacto con sus jugadores fuera de los entrenamientos a sus asistentes, él se encierra y es un estilo europeo. Entonces yo creo que esa parte falta, no quiere decir que Solari esté mal, quizás también el fútbol mexicano está atrasado en la manera de que trabajan otras partes del mundo, ¿no? Ese es un punto que creo que importante. Y el otro, el de la presión, lo que siempre he dicho, que hay quien ve bajo presión las cosas en cámara lenta y hay, sí, quien le gana la presión, y sí creo que vestir la playera del América no es lo mismo que en otros equipos, y a veces te pesa, porque de la noche a la mañana te vuelves muy mediático para bien y para mal.
Sí, la presión puede llegar a aturdir, a obnubilar, a nublar la vista, o a servir de acicate a los que son verdaderamente grandes y se crecen y no pierden la concentración. La jornada número 6 del fútbol mexicano arranca el día de hoy con 3 partidos: Puebla-Monterrey, Juárez-Santos y Tijuana-Necaxa. Continúa el día de mañana con el Querétaro recibiendo a Mazatlán, Tigres al San Luis, el equipo de León al Guadalajara, y vamos a ver al América el domingo ante Pachuca, Toluca, Cruz Azul y el Atlas de Guadalajara contra el equipo de los Pumas de la Universidad de México. Es la jornada número 6 del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División. El América tiene que ganar el partido frente al Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Y en el gotero informativo, además de estos partidos de la jornada número 6, el Comité de Apelaciones resolvió en contra de Pumas. Pumas quería que le quitaran la suspensión a Mozo por la expulsión contra el León. El equipo del Puma visita al Atlas de Guadalajara con al menos 5 bajas. El Tri femenil goleó a Surinam y dio el primer paso rumbo al Campeonato Mundial. Esto en información del fútbol mexicano. Y vamos a ver qué sucede con esta jornada que está por comenzar el día de hoy con 3 partidos, la jornada número 6 del fútbol mexicano. Y vamos a cambiar de tema para platicar, por cierto, que Miguel Herrera cumple 20 años como entrenador, el Piojo Miguel Herrera. Vamos con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué tanto asume Ancelotti la responsabilidad por la derrota del Madrid allá en París?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Pues la asume en su totalidad. Ya lo dijo en la rueda de prensa en el Parque de los Príncipes, lo ha repetido hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Alavés. Y dice que, tal y como lo había planteado, no le salió nada. Él insiste mucho en que no hay cansancio de los jugadores, pero lo que estamos viendo es un cansancio en una plantilla que, como se preveía, iba a llegar a estas fechas un tanto agotada. Vamos a ver si ahora le da tiempo a recuperar, teniendo semanas libres, porque recordemos, al jugarse de esta manera los octavos de final de la Champions, va a tener ahora 2 semanas de descanso compartido solo en fin de semana, y eso le permite un poco pensar en positivo, pero él asume totalmente la responsabilidad.
La falla de Messi en el penalti, Manu, ¿la ves como parte del juego, de lo normal que puede pasar, que un jugador importante o cualquier jugador pueda fallar un penalti? ¿O sientes que es sintomático de algo en cuanto al argentino y al equipo del Paris Saint-Germain?
Mira, se habla mucho de Messi y se tienen en cuenta pocas cosas. La primera, cuando él falla el penalti, ha fallado muchos a lo largo de su carrera. Creo que más de 30 en 120 y tantos penaltis que ha tirado, con lo cual tampoco es de extrañar que pueda fallar un penalti. Sí es cierto que en un partido de estas trascendencias se le nota más. Luego, yo siempre digo, equipo nuevo, ambiente nuevo, forma de ver la vida nueva, son muchas cosas las que se le juntan a Messi. Y dicho todo esto, mi sensación no es que hiciera un mal partido el otro día, le faltó, bueno, como el penalti no lo marcó, pues se le vio más. Pero yo creo que hizo un partido más o menos a la altura del partido que hizo el Paris Saint-Germain. Claro, si le comparamos con Mbappé, pues no hay color, porque para mí Mbappé ha recuperado ya, o se ha quedado con el testigo de mejor jugador. Pero yo creo que se está haciendo un poco duro con Messi, sobre todo los propios medios franceses, que no terminan de encontrar también, es cierto, las expectativas que se crearon cuando fichó y lo que costó.
¿Ves factible una remontada del Madrid frente al Paris Saint-Germain?
Sí y no. Y me quedo más con el sí que con el no, y lo explico. No si sigue con esta tónica de absoluto cansancio. No si se le siguen atragantando los rivales que le van a defender muy, muy atrás, le van a dejar la iniciativa del balón y no va a encontrar Ancelotti, o mejor dicho, Vinicius y Benzema, esos espacios. Lo hemos dicho muchas veces, lo que pasa es que, yo insisto, cuando se gana se olvida absolutamente todo y se mete debajo de la alfombra el resto del partido, pero el Real Madrid ha ganado muchos partidos jugando a la contra y sufriendo bastante atrás, con lo cual eso es un poco lo que le pasó el otro día con el Paris Saint-Germain. Eso es lo que le va a pasar en el partido de vuelta. Ahora, dicho esto, es la Champions, es el Bernabéu, es el Real Madrid. Y en realidad son 2 goles, es un 2-0, porque sí. Ya no te vale el tema de los goles en campo contrario y estas cosas. Con lo cual, yo no veo lejano que el Real Madrid se pueda clasificar. Y te voy a dar un dato más que no tiene nada que ver con el Real Madrid. Los continuos fracasos del Paris Saint-Germain en los partidos de vuelta cuando va por delante en el marcador. Ya le pasó una vez en el Bernabéu y le pasó una vez en el Camp Nou. ¿Por qué no le puede volver a pasar ahora?
Claro, y es muy cierto lo que dices con respecto a que no hay infalibilidad de Messi al ejecutar penales, pero como tiene tantos reflectores, todo el mundo habla sobre ese tema. Rafa, adelante.
Un saludo aquí a la distancia. Bueno, pues en realidad, después de lo visto, ¿no?, en el partido del Madrid el otro día, al margen de la estrategia de que pueda ser muy criticado Ancelotti, a mí me parece que sí, algo ha distinguido siempre al Madrid es tener la capacidad de respuesta, ¿no?, en los partidos de vuelta, al margen de lo que hizo en el partido de ida, el comportamiento suele ser diferente, suele ser otro, y creo que jugando de local y la propuesta del Madrid naturalmente va a ser diferente. Sí es cierto que aprovecha muy bien la contra, lo ha hecho en varios de los partidos, sin haber exhibido a lo mejor un fútbol muy, muy sólido, pero en este partido, y de acuerdo a las características del Paris Saint-Germain, me parece que se va a voltear un poco la tortilla. Yo creo que sí va a ser dominador el Madrid. Yo sí le veo la posibilidad, porque la diferencia pues es mínima, es un gol, y la capacidad que tiene el Madrid en todos y cada uno de los elementos en este partido, y con el compromiso que el jugador siente cuando viste esa playera, a mí me parece que sí va a encontrar una respuesta interesante, destacando también lo que decías, que el París, a la hora de la verdad, cuando ha tenido que tomar o reconfirmar lo hecho en el partido de ida, en la vuelta ha dejado mucho que desear.
Pero mira, Rafa, hoy decía Ancelotti, la responsabilidad es mía, la culpa es mía, yo hice el planteamiento, pero luego los pases de 40 metros, las diagonales no salían. ¿Y por qué no salían? Él estaba reconociendo implícitamente que él hizo el mismo planteamiento que hizo en la Supercopa contra el Barcelona o que hace en los partidos de Liga. El problema es que el Real Madrid lleva 4 partidos en los que solo ha ganado uno, que es al Granada, sufriendo mucho y solo con un gol. Dos aspectos. Uno, cuando un equipo se te cierra atrás, como se te va a cerrar el Paris Saint-Germain y te da la iniciativa, el Real Madrid sufre. Tú puedes llevar la iniciativa, tener el balón, pero lo que vale son los goles y le cuesta mucho, mucho al Real Madrid. Y el otro aspecto, yo insisto, es ese cansancio que acumulan, que hay preocupación, que hay jugadores como Benzema, que encima ha vuelto a la selección, ya está sumando más partidos. Kroos, que no está en la selección, pero está jugando absolutamente todo. Modric igual. Y cuando no te funciona el centro del campo, y recordemos, no va a estar Casemiro y no va a estar Mendy, ahí el Real Madrid lo pasa mal. Por ahí, creo que hoy Ancelotti en la rueda de prensa lo que nos ha venido a reconocer es lo que vemos todos, pero él no puede decir. ¿Y sabéis por qué no lo puede decir? Porque él, si habla de esto, lo que al final nos va a decir es: tengo la plantilla que tengo y es la misma del año pasado. No ha habido cambios y no tengo más. Tengo que confiar en los que hay. Y eso al final la culpa no es suya, es del que el que ficha y el que paga jugadores o el que ahorra para pagar un estadio y traer a Mbappé.
Manu, te mando un abrazo. Cuando Messi estaba en España, me imagino que se cotizaban a cierto precio los boletos para irlo a ver. Ahora que cuando le toca ir pocas veces, ¿a cuánto están los boletos? ¿Cuánto vale ir a ver a Messi?
Pues mucho, mucho. Te voy a decir, la entrada más barata van a ser 100 euros y es la parte más alta del estadio, el palomar del estadio, en los fondos, detrás de las porterías. Y la entrada más cara va a estar en torno a 500 euros y va a ser justo detrás de los banquillos, en una especie de zona VIP que tiene ahí ahora el Real Madrid por culpa de las obras. El Real Madrid lo que te dice que aún así lo va a vender todo, se va a agotar absolutamente todo. Y luego se está tratando, y parece que va a llegar, de abrir un nuevo graderío, el del fondo sur, la portería de la izquierda, cuando vemos los partidos por televisión, que está tapada. Ese graderío se va a tratar de abrir para intentar meter más gente de la que ahora mismo cabe en el Bernabéu. Y un dato más que os doy, desde el día 1 de marzo ya en España la asistencia a los estadios puede ser del 100%, con lo cual si el Bernabéu estuviera a tope lo llenaría y faltarían entradas. Pero John, te voy a decir una cosa, no es ver a Messi. Si me dices en el campo del Sporting de Gijón o en el del Elche o en el del Rayo, sí hay, uh-huh. Bueno, el Rayo no, porque no deja de ser Madrid, no es ver a Messi, es ver la Champions y ver al Paris Saint-Germain. Al madridista no le hace Messi ir al estadio, porque el madridista, igual que al barcelonista no le hacía Cristiano ir al estadio. Es la Champions y es su equipo. No,
¿Y ese boleto de 500 euros que seguramente ya no hay, en cuánto se cotiza en la reventa? Porque esa es la realidad, la reventa, ¿no?
Ese es muy difícil que se cotice en reventa porque es muy exclusivo y muy VIP. Y ese no te van a dejar venderlo. Yo te diría que la reventa todavía no ha empezado porque las entradas todavía no se han empezado a vender. Pero sí, hombre, claro que reventa en internet habrá y es una cosa difícil de controlar. Y eso que el Real Madrid con esas cosas tiene mucho, mucho cuidado. Pero algo habrá. Y luego hay otro aspecto. Muchos de los boletos no, ya están vendidos porque son de los propios socios del Real Madrid que pagan por ver toda la Champions. Sí, y ese claro. No te va a faltar al estadio.
Sí, 500 euros son 12 mil pesos mexicanos aproximadamente. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo y buen fin de semana para todos.
Igualmente, buenas noches. Y vamos con Fabricio Oberto, porque se va a jugar el partido de las estrellas de la NBA. Fabricio, qué gusto saludarte. ¿Y qué se puede esperar de este partido?
Bueno, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Realmente es el fin de semana este bisagra en el medio de la temporada donde vamos a ver a los superatletas, ¿no? Llegan, ya sea esta noche, el partido de las estrellas emergentes. Después mañana tendremos de habilidades de volcadas y triples, lo cual que cada uno va teniendo y la NBA va poniendo algunos aditivos, ¿no? Va modificando algunas reglas. Esta noche los partidos de la estrella emergente habrán dos partidos a 50 puntos y después la final a 75 de estos equipos, lo cual eso va a llevar a que sean los 75 años de la NBA, todo un poco gira en todo ese tema, pero hay mucha expectativa de todo lo que pase para el domingo, que bueno, ver a LeBron, ver a Giannis, ver a Curry, ver a Jokic, ver a todos estos jugadores juntos, genera una repercusión y realmente Cleveland está vestida de básquet.
Fabricio, John Sutcliffe, a mí me tocó cubrir el Pro Bowl de la NFL hace poco y es difícil que el jugador quiera realmente por las posibles lesiones. Tú como jugador de NBA, ¿cómo lo toman el juego de estrellas? ¿Si van a full, se cuidan? Hoy en día, ¿cómo lo toma el jugador NBA su juego de estrellas?
Creo que lo están tomando un poquito más de lo que era antes, que era un juego sin defensa, ¿no? A buscar, a tirarla contra el tablero. Hoy cada cuarto en el partido de las estrellas son $100,000 para una fundación de que ellos mismos están apoyando. Entonces genera un poco y se los ve buscando eso. Y me parece que como atleta, lo más serio que puedas llegar a jugar, no voy a decir que vas a jugar a nivel playoff o nivel cuando estás en tu equipo, tratar de disfrutar ese partido, pero si no jugás a ese nivel es cuando las cosas malas pasan, ¿no? Entonces, tratar de tomarlo, están las rotaciones, hay jugadores que no van a jugar porque están con lesión, pero creo que es la manera. Es difícil, pero creo que el jugador le gusta, es un gran mimo para cualquiera que puede llegar a estar en un All-Star.
Oye, Fabricio, ¿cuál equipo es más fuerte, el de LeBron o el de Durant?
Me parece que LeBron armó como general manager casi, lo vimos eligiendo con su libretita y todo, armó un equipazo, ¿no? Cuando tenés a Giannis, a DeRozan, que no pudo llegar a los Lakers en el verano pasado, a Curry, Doncic, Garland, que es el otro que él decía, bueno, tengo toda la ciudad de Cleveland conmigo, yo soy de ahí, pero tengo a la estrella de los Cavs. Entonces, bueno, me parece que tiene muchas chances de llevarse el partido.
Correcto, Fabricio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un saludo, siempre un placer, cuídense.
Que te vaya muy bien, Fabricio Oberto. Y con respecto al gotero informativo de otros deportes, Lewis Hamilton aseguró hoy en la presentación del nuevo auto de Mercedes que nunca dijo que iba a parar. Ferrari presenta el Fórmula 1 75, un coche que pues viene a reflejar el progreso tecnológico de la escudería de Ferrari. El Gran Premio de Estados Unidos se va a llevar a cabo en Austin hasta 2026. El Canelo tiene un acuerdo verbal con Matchroom Boxing para dos peleas contra Dmitry Bivol y contra Golovkin. Podría volver a pelear el Canelo contra Golovkin. Sería extraordinario volver a verlos.
Que la traigan a la Azteca.
Hombre, sería fabuloso. Lo llena, ¿eh? Lo llena tranquilamente el Canelo.
Esto comentó Sulaimán.
Personas. Sí, cómo no.
Ojalá, Rafa, ¿no?
Si traen la pelea del Canelo a México, llena la Azteca, que no tienen la menor duda. Que sí, no, ahora que hablaba con Fabricio, que nos comentó lo de la presencia del mexicano en las picadas, en las clavadas, ¿no? De Toscano.
Sí, Toscano.
Sí. Calladito se ha ganado un lugar.
Eso está buenísimo. Y Rafa, para terminar, ¿cuál es el partido más atractivo para ti de la jornada 6 del fútbol mexicano?
Se juega hoy, que el primero de los tres que se juegan hoy está bastante atractivo por el buen fútbol que viene desplegando Puebla, ¿no? Que con todo merecimiento está ahí encaramado en la cima de la tabla. Y frente a Monterrey, que Monterrey pues viene del pendiente que dejó después de la pobre actuación que tuvo en el primero de los dos partidos que jugó en el Mundial de Clubes. Yo creo que ese es un duelo interesante. Y también pintan varios, ¿no?
como quiera que sea, el León recibiendo a Chivas, un compromiso difícil para Chivas.
El América Pachuca con
América
Morbo, Rafa.
Pachuca siempre, siempre dan buenos.
Y el Morbo de que le puede costar una chamba a Solari, ¿no?
Sí. El Atlas, ¿no? Que recibe a Pumas.
El Atlas recibiendo
que, a Pumas. Bueno, es el campeón defensor. Ahí hay buenos partidos, hay buenos partidos. El ¿sabes cuál va a ser buen partido? Estoy seguro. Necaxa Xolos.
Sí,
yo creo que Xolos ha sacado menos puntos de los que merecería de acuerdo a cómo ha jugado. Y hoy, frente a Necaxa, que pues, digo, la verdad es que Necaxa sacó un resultado a todas luces inesperado en la presentación de Jimmy, aunque no estuviera en la banca por el problema de
COVID. Ganando el partido, sí, estuvo Fuentes en la banca, sí.
Dándole la vuelta ahí el Necaxa y en el Estadio Azteca. Entonces esto te habla, porque le dio vuelta, ¿no? De casualidad, ¿eh? O sea, el partido lo trabajó y fue no ampliamente superior a Cruz Azul, pero me parece que fue merecida.
Oye, llegamos al final. Rafa, perdón, John, adelante.
Que tengan un enorme fin de semana.
Buenas tardes.
Abrazo, Beto.
Igual.